Gracias por escuchar.
Busca MEP, todos aprendemos en casa con el MEP.
El cual llega hasta su hogar gracias al esfuerzo conjunto entre el MEP, ProEduca y el ISER.
En el programa de hoy, desde la perspectiva indígena, vamos a estudiar sobre la comunidad y su cultura para poder comprender las diferentes manifestaciones de la identidad etaria, comunal y nacional.
Esto nos permite expresar sentimientos, pensamientos, prácticas éticas, estéticas y ciudadanas.
Aprendizajes correspondientes a la primera unidad de la asignatura de educación cívica del nivel de octavo año.
Esperamos que sea de su agrado, que aprenda y se divierta mucho.
Todos aprendemos en casa con el MEP.
Una aventura originaria. Quinto capítulo, Cabécar. La máscara de papá. Naidi Aguari, Siquirres, Limón, Costa Rica, 7 de la noche.
Llegamos a casa de doña Lucía. Dice mi abuelito que de ella sacaron el nombre para mami. Al parecer, ella y mi abuelita eran muy amigas, y desde que llegamos no ha parado de hablar de ella. Si en algo tenía razón Awe, fue en que doña Lucía cocina muy rico. No sé si es por el susto que tuvimos hace un rato o qué, pero huele delicioso y tengo mucha hambre. La casa de doña Lucía se ubica en una hermosa zona, llena de árboles, naturaleza y mucha tranquilidad. ¡Ay! El aire es tan puro. Me encanta este lugar. Si por mí fuera, aquí me quedaría. Todos vinieron a saludar a mi abuelito y estaban muy contentos de verlo. Al parecer, Awe no les avisó que veníamos, pero la sorpresa no parece haber molestado a nadie. Julián está jugando con los nietos de doña Lucía, que tienen una bola de fútbol. Awe y doña Lucía están hablando de los viejos tiempos mientras ella prepara la cena. Capitán está explorando los alrededores y yo me encontré un campito perfecto junto al fuego.
¡Ay, Lucía! ¡Qué rico huele lo que está cocinando!
Gracias, Tulio. Y usted siempre con tan buen apetito.
Doña Lucía, ¿entonces usted conoce a mi mamá?
Sí, mijita. Yo conozco muy bien a su mamá, pero hace mucho tiempo que no la veo. A usted la conocí cuando apenas era una bebé. Y a este muchacho tan guapo no lo conocía, pero me habían contado de él, el famoso Julián.
Es un adolescente muy curioso, de muy buen corazón y fiebre para el fútbol. Yo creo que nació con una bola.
Pues por lo visto así fue, porque no se cansa de jugar. ¿Cómo han pasado los años, Tulio? Hace mucho tiempo que no voy a San José. Y tampoco es que me vengan a visitar mucho por estos lados. Pero a mí me gusta aquí. Estar con la naturaleza, con la montaña y sus espíritus, las plantas, los animales, mi artesanía y las festividades. Yo no cambio eso por nada.
¿Festividades?
Sí, mijita. Desde hace mucho se realizan. Para agradecer por una cosecha o el nacimiento de un niño.
Suena muy chiva eso. ¿Y cómo son esas actividades?
Bueno, son varias. Le voy a explicar sobre la jala de piedra.
Sí, sí, cuéntenos, doña Lucía.
Bueno, muchas personas se dirigen hacia una de las zonas montañosas para levantar y trasladar una enorme piedra que ha sido seleccionada por un jaguá o líder espiritual. Por cierto, Tulio, ¿todavía tiene la jícara mágica?
¿La que me regaló el líder de la comunidad?
Sí, Tulio. Yo creo que difícilmente vaya a haber otra que sirva para poder ver el pasado.
Tiene razón. Vaya a traerla, Julián.
Quiero que los chiquillos vean cómo inicia la jala de piedra.
Listo, doña Lucía.
Alcánceme la botella. La movemos un poco. Ponemos una buena cantidad de agua, una de las sales mágicas y listo. ¡Qué extraño! Se ve muy borroso.
Creo que le falta una sal, doña Lucía.
A ver. Ahora sí. Me come la tecnología.
¿Y esa piedrota tan grande?
Es la que van a levantar. Como pudo ver, entre todos levantan esa enorme piedra. Y en este caso la llevan hasta la casa de la abuela de un joven que había fallecido.
¿Y por qué gritaban?
Porque si gritan o hacen bulla, la enorme piedra se hace menos pesada.
Me encanta el trabajo en equipo, todos sincronizados.
Es la única forma, si no, no se podría. La jala de piedra es una actividad ancestral y de mucho respeto para las comunidades cabécares. Antes de comenzar, le piden a Cibú para que los lleve con bien durante todo el camino.
¿Cada cuánto lo hacen?
Se realiza cada año.
¿Y qué otras actividades realizan?
Bueno, con mucho gusto les voy a mostrar.
¡Qué montón de gente en esa casa! ¿Qué están haciendo?
¿Pueden ver lo que el dueño de la casa le está dando a sus invitados?
A ver, eso es comida.
¡Qué buen ojo, Julián! Él lo hace para atraer las energías positivas a su nuevo hogar. La fiesta la hace en agradecimiento por la ayuda brindada. Ahora miren por acá.
¡Qué alegre se ve esa fiesta! Mucha gente y muy animada, todos conversando.
Eso es una chichada, donde participan muchas familias y vecinos cercanos.
¿Y por qué le llaman chichada?
Precisamente porque se prepara chicha, ya sea de banano, yuca o pejibaye. Esta celebración dura varios días. Incluso algunos jóvenes se encuentran pareja en esta actividad. Ahora quiero que me sigan un momento. Les tengo una sorpresa. Vean esto.
¡Cuidado, Lucía!
Con permiso, Tulio. No le quiten la mirada a la tablilla roja que está al fondo. Ahora jalo el brazo hacia atrás y...
¡Uy! ¿Dónde aprendió a tirar la flecha así? ¡Enséñeme, doña Lucía!
Podría ser después. Desde chiquilla lo practicaba y muchas competencias gané. Vean, chicos... El arco con flecha es otro de esos deportes que ya casi no se practica, pero ustedes tienen la suerte de ser amiga de una campeona.
Una más, doña Lucía, para irnos a comer.
Está bien, voy de nuevo. En épocas pasadas, el arco y la flecha cumplían dos funciones, la caza de animales y además era el arma para la guerra.
Y doña Lucía, ¿qué más nos puede contar sobre los cabécares?
¡Uy, mi hijita! Hay mucho por contar sobre nosotros los cabécares. Pero antes de seguir con la conversada, vamos a comer.
¡Apoyo a mi nieto!
¡Ay, sí! ¡Vamos! Porque tengo mucha hambre.
¿Cuándo no, Julián? Y Agüe también.
Gracias, doña Lucía. Buenísima la comida.
La chicha también, muy buena.
Gracias. Y ahora sí, voy a contarles un poco más sobre nosotros. En el caso del arte, para nosotros los cabécares, es la expresión cultural en todo aquello que puede ser de épocas ancestrales y que nos permite conocer nuestro modo de vida y el de otros grupos. Un claro ejemplo de esto son los cantos y bailes.
¿Y como cuáles cantos, doña Lucía?
Primero, la música de los cabécares es muy espiritual. Hay dos tipos de cantos. Los que usan los jaguá en los rituales, que se acompañan con flauta y tambor, y los cantos que se hacen para cantarle al sol, la luna y agradecerle a Cibú.
¿Y cuál nos va a cantar?
Yo no soy muy buena para el canto.
Solo una, doña Lucía.
Está bien.
Qué bien canta.
Gracias. Esa era una canción de cuna. Yo se la cantaba a mi hijo cuando estaba pequeñito. Y así se dormía todas las noches.
¡Canta muy bonito, doña Lucía!
Gracias, mi niña. Los cantos son parte de nuestras manifestaciones culturales, parte de nuestro arte, que no es ni más ni menos que la expresión cultural de épocas ancestrales. Las narraciones, la pintura, la artesanía, la música, todo eso es arte. Además, es una poderosa herramienta arqueológica. Por medio del arte se puede conocer de un grupo su historia, su respeto por la naturaleza, sus vivencias espirituales y el uso de la medicina natural.
Lucía, creo que le faltó contarle a los chicos sobre algunas de las danzas cabécares.
Gracias, Tulio. Me emocioné un poco. Y ahora que me acuerdo, una de las más conocidas es la danza del bursiqué o bul. Ayúdeme con la jícara, Tulio, porque estoy un poco cansada.
Con mucho gusto. Ahora sí.
Como pueden ver, chicos, todos están abrazados y forman un círculo.
¿Y por qué así y no sueltos?
Es en señal de apoyo a los demás. Por eso entrelazan los brazos. Los hombres son los primeros en incorporarse y formar el círculo. El primer movimiento de la danza es un balanceo entre el pie izquierdo y el derecho. Al poco tiempo de haber comenzado el movimiento, las mujeres se van incorporando. Inicia con un canto fuerte por parte de una persona y los demás van repitiendo un estribillo para luego moverse en forma circular. El bursiqué por lo general se realiza luego de la construcción de un rancho comunitario o la reparación de un puente. La celebración va acompañada de chicha y comida. Aparte del bursiqué, también se realiza la danza del muacaque, pero esa es solo para hombres. Se baila al son del sabac o tambor, interpretando un ritmo sencillo marcado por un paso de marcha. Giran solo de medio lado muy despacio y luego se impulsan hacia atrás y hacia adelante.
¡Qué bonito, doña Lucía! Luego nos enseña cómo se baila todo eso.
Con mucho gusto, mijita. Después te explico. Porque esta viejita tiene que ir a dormir. Se me hace tarde y mañana hay que madrugar. Y si no me levanto temprano, no hay desayuno.
Día de expedición número 4. Anoche doña Lucía nos contó muchas cosas que no sabíamos sobre los cabécares, su música, arte y cultura ancestral. Para hoy me prometió mostrarme sus artesanías y cómo las produce. Ya terminamos de desayunar y quiero aprovechar la mañana porque mi abue dice que no se quiere ir muy tarde.
Venga, Anita, para mostrarle mi taller.
¡Qué bonito todo eso, doña Lucía!
Esos son canastos. Yo los hago y mi yerno los vende.
¿Y de qué están hechos?
Uso un bejuco que pongo primero en agua para que se suavice y después comienzo a fabricar los canastos. Y estas que tengo por acá son las máscaras que estoy pintando ahorita. Las hago con una madera muy suavecita que se llama balsa. También utilizo tintes extraídos de las plantas y de sus raíces. Ese oficio lo aprendí desde muy niña.
¡Qué lindos colores, doña Lucía! ¡Muy vivos!
Esa es la idea, que los colores sean muy llamativos.
¿Y el arco y la flecha también los hizo usted?
Entre mi yerno y yo utilizamos madera del árbol de pejibaya y chontadura.
Doña Lucía, ¿cuánto tiempo lleva haciendo artesanías?
Como le decía Anita, desde muy niña aprendí. Comencé con los collares de caracoles marinos y ahora fabrico muchas cosas. Estas jícaras, por ejemplo, se usan como vaso, plato o guardadores de agua y las decoro con diferentes animales dependiendo del significado sagrado. Mi yerno trabaja el barro y hace ocarinas y ollitas. Mi nieto fabrica tambores y mis nietas hacen bolsos y guacales.
¡Ana! ¡Vamos, hija! ¡Ya el potro está listo!
¡Ay, doña Lucía! ¡Ya nos vamos! ¡Pero qué lindo todo esto que hace! ¿Me vende este bolso?
Mijita, te lo regalo. Y llévele este otro a su mamá.
¡Ay, le va a encantar!
Me la saluda mucho. Vamos para despedirme de todos.
Lucía, venga un momento. Le tengo una sorpresa. Conseguí algo que le pertenecía a su familia y quería regresárselo. Sé que para su papá significaba mucho.
¿Qué será, Tulio? ¡Tulio, la máscara de papá! ¡Y está intacta! ¡Qué contento estaría porque se pudo recuperar! Esta máscara lleva 5 generaciones con nosotros. Recuerdo que a él le dolió mucho cuando la perdió. Pasó el tiempo y siempre se acordaba de su máscara. Y se sentía culpable porque era una pieza de muchos años en nuestra familia. Incluso trató de recuperarla varias veces y nunca pudo. Gracias, Tulio. La voy a cuidar muchísimo. Papá estaría muy feliz.
Don Sergio siempre está con ustedes. Bueno, Lucía, nos vamos. No quiero que se me haga tarde. Esperamos regresar pronto.
Tulio, ¿pero y cómo la recuperó?
Hemos terminado nuestra aventura en el pueblo Cabécar. Ya han pasado 4 días desde que salimos de la casa. Conocimos a don Guillermo, un sabio del pueblo, con el que aprendí mucho sobre medicina tradicional. Y ahora ya sé qué quiero estudiar cuando salga del colegio. Con Abue acampamos en el bosque y nos contó sobre el origen de los cabécares y sus actividades comunales. También conocimos a don Elías y su rana sapiencia, y ahí aprendimos mucho sobre las matemáticas de los cabécares. Ese mismo día tuve a un jaguar a menos de 1 metro de mí, y casi muero del susto, pero no había peligro. Conocimos a una señora bellísima que era muy amiga de mi abuela. Me gustaría, cuando yo sea viejita, poder llegar a tener la energía y el conocimiento de doña Lucía. Me encanta el sombrero que ella me regaló. La pasé muy bien en el territorio Cabécar. Aprendimos mucho y hay tantos misterios por descubrir en su cosmogonía y sabiduría. También aprendí sobre el respeto a la diversidad cultural y forma de pensar de cada persona. Recuerdo unas palabras de Awe que lo resumen todo. Nos contó que en uno de sus viajes las escuchó de un sabio indígena.
Todos somos flores en el jardín del Gran Espíritu. Compartimos una raíz común y la raíz es la Madre Tierra. El jardín es hermoso porque tiene diferentes colores en ella y los colores representan las diferentes tradiciones y culturas.
Interesante, qué montón de información hay que aprender de nuestros territorios indígenas.
Y todo lo que hemos escuchado el día de hoy también se puede correlacionar con otras asignaturas, como por ejemplo
artes plásticas, donde se puede trabajar el reconocimiento de la utilización de elementos de la naturaleza en la cultura.
La producción de objetos artísticos a partir de la observación en forma directa de plantas, árboles, flores, animales y paisajes utilizando los elementos plásticos y estéticos.
Además, se puede abordar el tema de la música de las etnias costarricenses antiguas.
Desde los estudios sociales, se pueden abordar todos los aprendizajes relacionados con el estudio de las culturas autóctonas de América y Costa Rica.
En la asignatura de español, podemos conocer sobre las leyendas o historias de los diferentes grupos indígenas.
La pronunciación de las palabras en su idioma autóctono refuerza el aprendizaje que establece el programa de lengua en la modalidad indígena.
Esperamos que se haya divertido mucho. ¡Hasta la próxima!